Museos en Contexto. Es hora del diálogo con las memorias, identidades, patrimonios, comunidades y las personas en UN Radio. Museos en Contexto, un programa de la Maestría en Museología y Gestión del Patrimonio de la Universidad Nacional de Colombia. Museos en Contexto, para Colombia, América Latina y el mundo.
Transmitiendo desde los estudios de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia, UN Radio 98.5 FM en Bogotá, saludamos a toda nuestra audiencia. Aquí comienza Museos en Contexto. Con la producción sonora de Julián Steven Moreno Velosa, habla para ustedes William Alfonso López Rosas, profesor del Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional de Colombia, director y realizador de este programa. Hace ya más de 10 años, en la vereda Requilina de la localidad de Usme, en Bogotá, exactamente en la llamada Hacienda El Carmen, se realizó uno de los hallazgos arqueológicos más significativos de las últimas décadas en el altiplano andino. Se trata de aproximadamente 2.000 tumbas con enterramientos colectivos e individuales que evidencian actividades relacionadas con rituales funerarios y particularmente la existencia en la zona de un complejo sistema de enterramiento y poder en épocas prehispánicas. Para conocer más de cerca el destino de este importante acervo patrimonial de la capital del país, hoy hemos invitado al antropólogo Ernesto Montenegro Pérez, coordinador del proyecto por parte del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, y al educador ambiental Harold Villay, quien hace parte de la Mesa de Patrimonio Usmeca, escenario clave para garantizar la administración participativa de este interesante espacio arqueológico. Bienvenidas y bienvenidos. Harold, bienvenido a Museos en Contexto, y qué bueno volvernos a encontrar hablando sobre la zona arqueológica de la Hacienda El Carmen.
Hola a todos y a todas, muchas gracias por la invitación. Por supuesto que es muy importante y muy chévere poder compartir nuevamente estos espacios con su merced y ahora con Ernesto. Muy, muy chévere el espacio, muchas gracias. Y a toda la audiencia, muchas gracias por compartir estos espacios.
Ernesto, buenas tardes.
William, muy buenas tardes. Saludo para ti, para toda la audiencia, para todos los colegas de la Universidad Nacional, para toda la gente que participa de estos procesos tan interesantes.
Bueno, Museos en Contexto tiene un ámbito y tiene un ánimo pedagógico, y ese ánimo pedagógico tiene que ver con el conocimiento del campo patrimonial, del campo museológico. Y entonces arrancamos casi siempre preguntando, ¿quién es Harold Villay?
Ah, bien, ¿no? Pues yo soy habitante de la localidad de Usme, soy administrador y gestor ambiental. He tenido la oportunidad de hacer todo mi desarrollo profesional complementándolo con actividades de gestión y apropiación del territorio alrededor de la localidad de Usme, en la parte alta de la cuenca del río Tunjuelo, y tengo la oportunidad de haber caminado con grandes personas en todo este quehacer comunitario. Uno de los que siempre he mencionado en estas últimas conversadas es nuestro gran amigo y ahora sabedor y ancestro Jaime Beltrán, que es uno de los campesinos que lideró todo este proceso de la Mesa de Patrimonio y que dio, digamos, prácticamente que parte de su vida también para que esto se consolidara como un lugar de protección de la ruralidad del sur de Bogotá y la protección del páramo de Sumapaz. Entonces, en ese sentido, he tenido esta oportunidad como de compartir con muchos líderes, y así habrán muchos más, y hoy en otros nuevos escenarios y en otros nuevos espacios de que esto se logre implementar un parque arqueológico, como lo está llamando hoy en día el IDPC, como Parque de Patrimonio Cultural. Entonces, estamos ahora como en esta tarea bonita, complementando la parte profesional, la parte comunitaria y, bueno, participando en muchos espacios para que esto se logre consolidar.
Ernesto, aunque eres ciertamente conocido en los últimos tiempos por tu paso por la dirección del ICAN, cuéntanos, ¿Cómo resumirías tu trayectoria profesional y tu relación con el mundo del patrimonio cultural?
Bueno, pues después de varios años, largos años, estudiando tanto antropología como arqueología y relacionado con los distintos procesos sociales que le dan valor justamente a los distintos elementos patrimoniales, entendiendo que la arqueología tiene un vínculo profundo con los procesos y las tradiciones humanas y que hay verdaderamente grupos que establecen sus elementos cohesionantes, sus maneras de relacionarse entre sí, reconociendo distintos tipos de elementos. Pues por eso una trayectoria académica de arqueología y de antropología pues innegablemente tiene que relacionarse con el patrimonio. Entonces eso es lo que hemos venido haciendo en los últimos tiempos y tratando de identificar ahora las distintas formas de cultura que pese a que siempre han existido, pues es necesario ahora involucrarlas a las lógicas de reconocimiento institucional que hay. De allí pues cosas como que el patrimonio debe ampliarse a los campos sociales, a que sea patrimonio integrado y esté al alcance de toda la gente.
No puedo dejarte preguntarte sobre tu paso por la dirección del ICAN, un pequeño balance de ese cruce por allí.
Bueno, yo creo que ahí muy importante el avance que ha tenido en los últimos tiempos, pues el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, en la medida en que retome las relaciones que tenga con los procesos sociales, en la medida en que se articule verdaderamente con las discusiones académicas de las universidades, las discusiones universitarias, pero que no pierda la razón de ser del carácter antropológico. Aquí es necesario, en Colombia, en un país multiétnico y plural, que existan instituciones que sean capaces de poner en evidencia y poner en valor la diversidad étnica y cultural. Y creo que lo que hicimos en el Instituto Colombiano de Antropología e Historia estaba justamente en esa perspectiva de seguir peleando, porque este es un país que sigue manteniendo grandes divisiones sociales, es un país que mantiene una exclusión importante y en donde está afianzado unas relaciones en muchos casos racistas que es necesario superar, y por eso la importancia de un instituto como el ICAN.
Para la segunda parte de nuestro programa, hagamos una breve reseña del descubrimiento de este sitio histórico tan impresionante en términos, digamos, de su extensión, pero de la enorme cantidad de patrimonio cultural que hay allí.
Bien, la localidad de Usme se encuentra al suroriente de Bogotá, una de las localidades que históricamente ha estado destinada un poco para el desarrollo urbanístico, especialmente para vivienda de interés social y prioritario. En ese marco de ideas también hemos tenido unas dinámicas importantes de transformación del territorio en parques minero industriales, como es el Parque Minero Industrial del Tunjuelo, y además de ello pues también hemos tenido unas dinámicas también de desarrollo minero legal e ilegal. Y paralelo a eso pues también infortunadamente tenemos que hablar del relleno sanitario de Doña Juana, que ha sido digamos uno de los lugares que ha impactado las condiciones biofísicas del territorio. Y si hacemos un análisis y un balance pequeño de estos tres elementos que transforman biofísicamente el territorio, también están generando una alteración y un cambio muy fuerte en las dinámicas socioculturales de lo que es el sur de Bogotá. Sin embargo, la localidad de Usme también ha tenido una potencialidad social. Sí, he venido hablando un poco de cómo las comunidades también han generado estrategias y nuevas oportunidades para afianzar nuevas formas de habitar el territorio, ¿sí? Y ha identificado desde la investigación popular o desde la investigación comunitaria esos puntos de encuentro que seguramente están relacionados con esas investigaciones académicas profundas, teóricas, conceptuales, pero ya un poco más en la práctica. Y en ese sentido están, digamos, como todas esas luchas de reivindicación social en términos urbanos, de garantizar equipamientos urbanos, de garantizar servicios públicos, de garantizar los derechos humanos, ¿sí? de garantizar el acceso a la educación, el acceso a la salud, todo ese conglomerado de situaciones tan complejas que se presentan en estos barrios. Y sin querer queriendo, por la parte rural también se identifican también unas problemáticas agrarias muy fuertes. El acceso a la tierra, el tema de las semillas transgénicas, la posesión de la tierra, los proyectos de conservación ambiental, los proyectos energéticos fuertes. O sea, hay una serie de luchas sociales que como que se condensan en un punto importante, y es eso que llamamos la quebrada, la fucha, y ese borde, sí, que sin querer queriendo empieza como a tomar una fuerza importante de decirle a la ciudad: espere un momentico, espere, necesitamos parar la ciudad, necesitamos no seguir creciendo urbanísticamente y de manera expansiva, porque estamos dañando y estamos transformando no solo el ecosistema, los atributos biofísicos, sino que estamos vulnerando una serie de elementos socioculturales. Y en esas luchas, digamos, uno de los puntos más fuertes sale allí, emerge como por una cuestión mística, misteriosa y fantabulosa, algo que decían los campesinos, y es que le decían, recuerdo mucho a Jaime diciendo en una reunión de esas peleas duras con Metro Vivienda en el gobierno de Samuel Moreno, diciendo, es que aquí tienen que levantarse ancestros para que hagan valer nuestros derechos como campesinos. Sí, o sea, él construía algo ahí desde su interior como queriendo buscar una herramienta más para poder afianzar sus discursos y afianzar sus argumentos de protección y de cuidado del territorio. Y unos meses después, en esta ecuación, en esta construcción de suelo para vivienda, emerge lo que son los vestigios arqueológicos y cambia la historia de Usme. Yo he hablado de que cambia la historia de Usme en dos, una antes y una después del acontecimiento arqueológico del predio del Carmen. ¿Por qué? Porque antes, porque había una cantidad de luchas dándose, que se siguen dando, por supuesto, pero que la aparición de estos vestigios arqueológicos afianza los argumentos sociales y populares que se estaban dando en el territorio. Y ahora, a partir de ello, se afianza el concepto, que seguramente Ernesto nos va a profundizar más, de lo que es el patrimonio en nuestro territorio. Sí, entonces nosotros hablábamos de cultura, de arte, pero todavía el concepto y existía el concepto de patrimonio, pero no estaba tan lo que hoy están hablando, tan patrimonializado, sí, o sea, la gente no hablaba tanto del patrimonio. Ahora la gente quiere hablar de patrimonio y que cualquier expresión social y popular esté enmarcada en ese camino al patrimonio. Entonces eso es un poco como el contexto.
Ernesto, desde el punto de vista de la arqueología, ¿qué importancia tiene este sitio arqueológico? ¿Cómo podemos, digamos, el público en general darle dentro de su imaginario una dimensión precisa sobre el valor y la dimensión de lo que hay allí?
Bueno, ciertamente este es uno de los hallazgos y de los contextos arqueológicos más importantes que existen en Colombia. Es por eso que se tomó la decisión en algún momento de declararlo como área arqueológica protegida, puesto que la información que está allí contenida a través de los distintos contextos funerarios va a permitir entender, por una parte, la historia biológica de la sabana de Bogotá en un periodo bastante extenso, porque tenemos enterramientos que van hasta el año 800 después de Cristo. Entonces tenemos un proceso de enterramiento largo, que de gran profundidad cronológica, y que nos va a decir cómo son los sujetos que habitan la sabana de Bogotá en los últimos al menos 1200 años. Esa información que está allí contenida está además dada por un contexto contemporáneo muy importante, y es ese al que hacía referencia Harold, en la medida en que este patrimonio arqueológico está altamente integrado a los procesos de las poblaciones que habitan contemporáneamente ese espacio, y además que ha sido un elemento de creación de identidades y de afirmación de las identidades étnicas de que existen y que conviven actualmente en Bogotá. Entonces dijésemos que por sus cualidades mismas en términos arqueológicos, pues es de gran importancia, nos permite entender las relaciones que hay entre la sabana, como ya decía, el desarrollo biológico, pero además las relaciones que han existido con la Amazonía, dada la presencia de elementos amazónicos, las relaciones que históricamente han existido con el Valle del Magdalena, dado que tenemos evidencias arqueológicas también del área del Magdalena, e incluso tenemos algunos elementos que se relacionan con la Sierra Nevada de Santa Marta y que nos muestran cómo la sabana de Bogotá, habitada en distintos momentos por comunidades, por grupos humanos distintos, han tenido relaciones más allá de su nicho geográfico. Entonces, pues allí encontramos una variedad de elementos bastante importantes en el ámbito arqueológico y en el ámbito pues patrimonial bajo las perspectivas contemporáneas.
En la tercera parte de nuestro programa, nos quedan unos 10 minutos, abordemos la coyuntura. ¿Hacia dónde va el proyecto? ¿Cómo interviene la nueva administración en cabeza de Claudia López y su nuevo, digamos, staff de colaboradores en el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural? ¿Cómo ves tú el derrotero, Harold?
Bueno, digamos que por primera vez hay una voluntad institucional de parte del distrito. Es los 14 años que se viene consolidando el proceso social y comunitario, la primera vez que el distrito asume en cabeza del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, pero en cabeza del Secretario de Cultura, que estas dos entidades, el secretario y el director, han mostrado su voluntad y han generado, digamos, unos procesos de articulación bien importantes en la localidad de Usme, y asumiendo el hallazgo arqueológico desde otros conceptos, como bien lo mencionaba ahora Ernesto, y empiezan como a hablar y a cambiarle la cara un poco a lo que es el sur de Bogotá. Empiezan a hablar también de los patrimonios inmateriales y empiezan a hablar de medios de vida y prácticas culturales en esas zonas rurales. Pero hay dos cosas importantes que menciono allí, y es una, la activación del hallazgo arqueológico, que en un primer momento fue un poco cuestionado por parte de las comunidades el tema de la palabra activación, porque no teníamos claro si esto era un indicador, era una meta, qué era en sí, y poco a poco lo hemos venido desarrollando y bueno, ahí vamos como avanzando en ese tema. Y lo segundo es el tema de, empieza a hablar del borde urbano rural del sur de Bogotá. Es decir, cómo desde los aspectos culturales y patrimoniales encontramos elementos también que nos encaminan a la protección del territorio, pero con instrumentos claves, porque hay otra meta que habla de generar instrumentos de ordenamiento territorial alrededor del patrimonio cultural. Entonces ahí hay dos cosas bastante interesantes que nos parecen importantes, que se ha venido avanzando y que es producto un poco de toda la movilización social que se ha dado en el sur de Bogotá, y no solo de la Mesa de Patrimonio. Aquí han habido muchas movilizaciones en el sur, en el relleno, con el Parque Minero Industrial, los temas ambientales, temas culturales. La Mesa de Patrimonio es una expresión de muchas o de miles de expresiones que hay en el sur de Bogotá. Entonces, este panorama nos parece importante y hay un diálogo continuo y asertivo con el IDPC, con Secretaría de Cultura, y hemos venido avanzando ahora un poco en los temas de presupuestos participativos, en los encuentros ciudadanos, especialmente para la consolidación de los recursos que requiere la instalación o la implementación de una serie de equipamientos que resalten la memoria histórica, patrimonial, ancestral y ambiental del sur de Bogotá en la cuenca del río Tunguela.
Ernesto, desde el punto de vista del IDPC, ¿qué importancia estratégica tiene dentro del gran plan de desarrollo que está implementando la alcaldía en esta zona de la ciudad? Tuve la oportunidad hace unos 2 o 3 años, precisamente con Harold y otros líderes de la comunidad y otros profesores de la Universidad Nacional, de conocer más o menos detalladamente el proyecto. Estábamos hablando en ese momento de la musealización, de la construcción de un plan museológico y de estos elementos de activación que ya ha mencionado Harold. ¿Cómo ves tú, siendo el encargado, la cabeza del proyecto, de cara a la comunidad, pero de cara también a la ciudad, ¿cómo se articula esto?
Pues, como tú lo señalas, el proceso es ya lleva varios años, desde el 2014, cuando se hace la declaratoria, reconociendo justamente un proceso de al menos 7 años antes que justamente las demandas sociales habían pedido esta declaratoria, se realiza en el 2014, y a partir de ese momento pues hay un letargo que se instaura dentro de las instituciones y en el que difícilmente se avanza, puesto que las voluntades institucionales sí resultan determinantes en algún momento. Vale la pena señalar que un colega nuestro de la universidad, Patrick Morales, está actualmente en la dirección del IDPC y jala a las instituciones a tener las responsabilidades, a asumir las responsabilidades de manera integral, y es por eso que nos encontramos tratando de darle sentido pues a este proceso, un nuevo empujón. Los distintos esfuerzos que se han hecho desde la Universidad Nacional, los profesores que trabajaron desde el ámbito arqueológico y en el ámbito social, haciendo esta doble responsabilidad de rescatar el patrimonio arqueológico y de vincularlo con la comunidad, pues hicieron un trabajo muy importante. La profesora Ana María Grode, el profesor Virgilio Becerra, son profesores que verdaderamente le dieron un sentido a este proceso de investigación y a este proceso de reconocimiento de lo patrimonial. Actualmente el IEPES entiende que este sitio, este lugar en donde confluyen elementos arqueológicos, en donde confluyen muy importantes elementos ambientales, el hecho de que cuatro quebradas participen del paisaje que está allí confinado, pues le dan la posibilidad de hablar de la expansión urbana relacionada con el tema de la conservación patrimonial. Y consideramos que efectivamente se sitúa lo que hasta ahora habíamos llamado Hacienda del Carmen, ese predio denominado Hacienda del Carmen, es el límite de la expansión urbana hacia el sur, y que podemos encontrar allí un verdadero espacio de transición que nos explique cuál es la relación que hay entre la sabana y el páramo de Sumapaz, pero además que nos deje ver un pasado que Bogotá de alguna manera desconoce. La ciudad, en sus afanes urbanos, pues lo que ha perdido su visión en términos de la relación con el espacio que habita, con las tradiciones de las gentes que han ocupado esos espacios, y lo que tenemos así es un sitio, un parque de patrimonio. Esa es la verdadera apuesta del IDPC, es desarrollar un parque para los bogotanos, un parque para la nación entera, para entender cuál es la manera como se ha habitado, cómo son las distintas formas de habitar la sabana de Bogotá y las relaciones que se han tendido con las regiones alrededor. Tenemos hoy esto aquí se sitúa dentro de una apuesta de ciudad en donde la expansión permita tener, pues, como lo señalaba Jaron hace un momento, establecer un límite y poder reconocer que dentro del espacio de Bogotá también hay unas comunidades rurales y existen unos paisajes y existen unos ecosistemas distintos a la de la urbe, pero que en esos paisajes además han vivido personas desde hace mucho tiempo. Tenemos una apuesta, sí, ciertamente, por la ciudad, pero también tenemos una apuesta por la transformación de los elementos conceptuales sobre la historia de Bogotá en la población que habita aquí.
Se nos acabó el tiempo, chicos. Infortunadamente. Ya siempre la cuchilla temporal llega en un momento en que estamos en un momento álgido del diálogo. Muchas, muchas gracias, Harold. Muchas gracias, Ernesto, por la generosidad y por la disposición al diálogo. En realidad ha sido, yo creo, muy ilustrativo para los escuchas de este programa conocer más o menos de cerca el proyecto de la Hacienda del Carmen.
William, muchísimas gracias a ti y a toda la audiencia nuevamente, y esperamos verlos justamente en USME, en lo que esperamos que en los próximos años sea un espacio de recreación, de aprendizaje y de reflexión para todos los bogotanos.
William, muchas gracias a la audiencia. Esperamos que tengamos la oportunidad de conversar y de contar esta experiencia en el parque, en este parque de interpretación que está pensado que se denomine Jaime Alberto Beltrán Salamanca. Muchas gracias a todos y a todas.
Así hemos llegado al final de esta emisión con la producción sonora de Julián Steven Moreno Velosa. Me despido de ustedes, William Alfonso López Rosas, profesor del Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional de Colombia. Si usted quiere reportarnos su audiencia o compartirnos sus opiniones, síganos en el sitio Facebook de la Maestría en Museología y Gestión del Patrimonio o a través de nuestras cuentas en Instagram y Twitter, @mmuseología. También puede escribirnos a nuestro buzón electrónico museoconte-alpizonal@unal.edu.co. Hasta una nueva ocasión.
Museos en Contexto. Es hora del diálogo con las memorias, identidades, patrimonios, comunidades y las personas en UN Radio. Museos en Contexto, un programa de la Maestría en Museología y Gestión del Patrimonio de la Universidad Nacional de Colombia. Museos en Contexto, para Colombia, América Latina y el mundo. Thank you.